Ah, qué lástima, estaba hablando de mí, que es el segundo tema del que más me gusta hablar. El primero es de Lali Espósito. Ahora, porque va modificándose mucho. ¿Se acuerdan que el año pasado era de Betular? Este año estoy más Lali que Betular, porque Betular ya no está en la tele. 11.06 de la mañana. Seguimos aquí en Nacionalmente en AM540 FM 102.9 hasta las 12 del mediodía. Pero, si no les alcanza con eso, esta tarde me pueden encontrar en el Partido Justicialista de Santa Fe. ¿Para qué? Para una actividad relacionada a la presentación de un libro. No para, y cito, cobrar deudas, tener peleas de puño, o sacarse fotos. Estoy mal de pelo. Hoy fotos no me voy a sacar. En otra oportunidad podría haber sido. Nos acompaña en esta tarde la señora que viene a presentar el libro al PJ en una actividad que vamos a compartir muy gratamente. La señorita, en realidad, o señora, o licenciada, o doctora, excelentísima, como le dijeron el otro día a Cristina y no le gustó, no sé si vieron que la cagó peor a la locutora Cristina. Me sentí muy representada en mi labor, pero también digo, está bien la cagada peor que le pegaron. La señorita Julia Rosenberg. Julia, buen día.
Buen día, ¿cómo te va, Belén?
Muy bien, muchas gracias por esta visita a Radio Nacional para hablar un poco del libro que venís a presentar, que se llama Eva y las mujeres. Me gusta como la bajadita del libro, la historia de una irreverencia. Porque sí, entiendo yo, por algo sigue molestando la señora Eva Duarte de Perón a tantos años de haber fallecido, es porque probablemente fue bastante más irreverente incluso de lo que la pintaban en ese primer momento, ¿no? Es una irreverencia perpetua, continua parece, casi, ¿no?
Sí, está buenísimo lo que decís, porque creo que pasa solo con Eva Perón, ¿no? De si pensamos en personajes, figuras de nuestra historia, creo que ninguna otra tiene esa enorme capacidad de seguir dialogando con el presente, ¿no? Creo que Eva Perón es de las pocas que pasa eso. Hace un par de semanas atrás, nada más ni nada menos que Rosencrantz, ¿no?, buscó a Eva Perón para posicionarse ideológicamente. Entonces, sí, efectivamente hay algo de una potencia que tiene Eva, que tuvo su vida, que, bueno, en los 70, en los 90, en este presente, siguió hablando, siguió diciendo cosas nuevas, y eso, sin dudas, la hace un personaje único, y probablemente mucho tenga que ver con eso que decís vos, ¿no? Que fue parte de una enorme irreverencia. También en esta discusión, ¿no?, de cómo pensar el peronismo, si el peronismo puede ser pensado bajo la idea de una revolución, este famoso chiste, ¿cómo el carajo le explicás a un extranjero qué es el peronismo y que es una tarea imposible?
Claro.
Bueno, nos pareció interesante poner que lo de Eva Perón había sido, y la historia con las mujeres, porque no fue solo ella, una historia de irreverencia, ¿no? Uh-huh. Que irreverencia tiene mucho esto de faltarle el respeto a la autoridad. Uh-huh. Eso es una irreverencia, ¿no? Y me parece que lo de Eva fue eso, ¿no? Faltarle el respeto a la autoridad consolidada en la Argentina hasta ese entonces.
Mi voluntad es guardarme las mejores preguntas para esta tarde, porque lo que quiero es, como se dice ahora, crear hype alrededor de esta charla. No, pero Julia, me interesa un poco saber, porque libros sobre Evita hay a rolete, y de todo tipo, ¿no? Hay desde lo ficcional hasta el análisis político, histórico, el análisis del discurso, de las formas, de ta, 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 ta. Pero lo interesante de tu libro es que desde el principio traza un vínculo de Eva como la representación del sujeto político de las mujeres, ¿no? Uh-huh. Este vínculo que hasta acá parecía inexplorado, parece raro, pero es así, ¿no? Como una suerte de una búsqueda en torno de, bueno, ¿qué significó Evita para las mujeres en particular, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Sí, esta idea de que Eva fue recontra narrada, ¿no? Este año se cumplen 70 años de su muerte.
Hay una serie que sale ahora en dos días.
Exactamente, ¿no? Bueno, claro. Y claro, se la narró muchísimo, pero siempre esas narraciones tendieron a resaltar o poner de relieve aspectos de la vida de Perón que tenían que ver con la bandera de los humildes, la jefa espiritual de la nación, aquella que entregaba objetos de la Fundación Eva Perón, la que vestía a Christian Dior, la compañera de Perón, una serie de aristas, que la santa, Eva como santa, es decir, una serie de aristas o enfoques de la vida de Eva, que sin embargo ninguna de ellas tomaba en cuenta algo que estamos empezando a relatar, a reconstruir recién en el último tiempo, que tiene que ver con la fenomenal experiencia que tienen las mujeres de nuestro país a mediados del siglo XX, que la tiene a Eva como conductora, pero que de nuevo son miles y miles de mujeres protagonizando esta historia, que tiene que ver nada más ni nada menos con la incorporación a la vida política de las mujeres de nuestro país por primera vez en la historia, ¿no? Salvo casos provinciales chiquititos aislados previos, a nivel nacional y de manera masiva se incorporan las mujeres a la vida política a partir de 1947-1951, ¿no? Y esto, insisto, la tiene a Eva como protagonista y claro, llama la atención porque durante tanto tiempo esto, ver a Eva Perón como una dirigente política que construyó con y para las mujeres, no fue narrado, ¿no? Sin dudas hay ahí algo, un problema para pensar, una pregunta para hacerse y que claro, por supuesto, rápidamente podemos decir patriarcado, pero quizás no es solamente eso, o hay que darle algunas vueltas, ¿no? Para pensar por qué incluso el propio peronismo no hizo bandera de esa experiencia durante tantos años.
Julia, yo te quería preguntar a propósito de lo que decís, en tu laburo, en tu investigación, si podés marcar algunos hechos o momentos particulares que justamente argumentan esto que decís, lo que significó Eva para las mujeres, para la vida política de las mujeres en la Argentina.
Sí, sí, sin dudas. Hay varios, ¿no?, elementos que podríamos marcar. A mí me gusta siempre marcar uno que me parece que es clave, que es en 1947 cuando se sanciona la ley 13.010, que es la ley que se suele llamar como ley de sufragio femenino, pero que en verdad no se llamó así y en la diferencia es importante porque no es una ley únicamente que habilita a las mujeres al voto, es una ley que se llamó Ley de los Derechos Políticos de las Mujeres, que es más amplia que el voto. Uh-huh. Y eso me parece interesante porque es una ley que además de darle el voto, le da a la mujer que el Estado Nacional y los Estados Provinciales reconocen a las mujeres a través de un documento. Las mujeres pasan a partir de esta ley tener un documento nacional, ¿no? O sea, algo tan básico como eso. Las mujeres hasta ese entonces eran reconocidas en tanto madres, en tanto esposas, en tanto hijas de, ¿no? Siempre como apéndice de un hombre.
O propietarias.
O propietarias, exactamente. A partir de 1947 son ellas mismas un sujeto político, son ellas mismas ciudadanas, ¿no? Y esto es un montón, porque cambia el estatuto de la mujer, ¿no? A partir de esta ley. Cambia eso, cambia el voto y además esta ley les da otra cosa fundamental también, que es la posibilidad no solamente de elegir, sino de ser elegidas, ¿no? Es la posibilidad de las mujeres de ser representantes políticas, diputadas, senadoras, gobernadoras, presidentas, cualquier cargo que quisieran elegir, que pudieran elegir, al igual que los hombres, ¿no? Entonces es una ley que cambia muchísimo la situación de las mujeres, pensemos de nuevo, de no ser consideradas ciudadanas a ser consideradas posibles gestoras del país, ¿no? O sea, es mucho lo que cambia esta ley. Y Eva Perón tiene tantísimo que ver en esta ley, no solamente en hacer campaña porque esta ley salga, sino también en crear las condiciones y las herramientas políticas necesarias para que esta ley no quede solamente en un derecho en un papel, escrito en un papel, sino que estos derechos se conviertan en, como dice la marcha peronista, realidad efectiva, ¿no? Se convierta en una transformación real de la vida de miles y miles de mujeres. Y para eso crea, en 1949, que es quizás el segundo hecho que me parece importante marcar, el Partido Peronista Femenino, que es la herramienta política a partir de la cual se va a garantizar que todas las mujeres puedan votar en la siguiente elección y que además pueda haber mujeres representantes políticas por primera vez en el Congreso Nacional y en las legislaturas provinciales. Me parece que esas dos cosas, así como la elección que se da en el 51, que es la primera en la que votamos y somos electas, que diría son los tres hechos que marcan un poco la transformación fundamental de las mujeres en nuestro país.
Hay como una suerte de revisionismo que surge desde los feminismos, de tratar de buscar esta cosa de, bueno, quiénes eran o no eran feministas, ¿no? Uh-huh. Y muchas veces corremos el error de medirlas con la vara de los feminismos actuales. Es una tarea interesante esa también, ¿no? Como para quienes lo miramos un poco afuera. Y con Evita es siempre como una discusión muy abierta, ¿no? Porque incluso Evita tenía hasta palabras muy duras para con las propias feministas de la época, ¿no? Hay ahí como un diálogo que fue siempre trazado en términos muy hostiles entre, uh-huh, entre Eva y las feministas de su época. ¿Es justo o es injusto pensarlas en términos de los nuevos feminismos, digamos?
Sí, yo creo que siempre que pensamos el pasado o la historia, lo hacemos de un presente, ¿no? Y con las preguntas y con los paradigmas que están en nuestro presente. Entonces, de alguna manera, nosotras que estamos atravesadas, sin dudas, más o menos, de alguna manera, por los feminismos de este presente, casi que diría que es inevitable que vayamos al pasado sin ese prisma, ¿no? Ahora, el tema es si ese prisma nos habilita a reconocer una historia que, como decíamos antes, no fue reconocida en 70 años, que tiene que ver con todo este movimiento de mujeres que hubo a mediados del siglo XX, o si le exigimos a Eva Perón que sea abortera, ¿no? Uh-huh. Quiero decir, exigirle a Eva Perón que sea abortera Y no, no funciona, por supuesto que no, porque pasaron 70 años, estamos hablando de momentos distintos. Ahora sí que me parece que atravesadas por el feminismo como estamos en este presente, nos podemos hacer preguntas y podemos hacer narraciones y podemos encontrar cosas que en otros momentos no se encontraban. Ahora también, como decíamos antes, Belén, esta historia fue tan poco contada y fue tan poco narrada que de alguna manera hay un profundísimo desconocimiento sobre lo que fue eso, y recién estamos empezando a encontrarnos con esos documentos ahora. Entonces, por ejemplo, se conoce muchísimo que Eva fue crítica del feminismo, sobre todo el británico, que era el más sacado, pero se conocen menos otras alusiones de Eva Perón al feminismo, donde dice, por ejemplo, necesitamos un feminismo moderno. ¿No? Quiero decir, quizás esa mirada de que Eva no tiene nada que ver con el feminismo es una mirada instalada desde ciertos sectores feministas, más liberales, más antiperonistas, pero que sin embargo desconocieron de toda otra historia donde la cercanía y la trama entre el peronismo y el feminismo es más compleja, es más fuerte. Yo diría entonces que es algo a lo cual no me atrevería a decir no se puede pensar Eva como feminista. Muy por el contrario, me parece que es un ejercicio que se puede hacer y que, como estamos reconstruyendo esta historia, todavía es mucho lo que tenemos por descubrir y por reponer de esa historia, ¿no?
La pregunta que viene ahora es casi, te diría, metodológica. ¿Cómo hiciste entonces en este contexto para escribir ese libro? Porque, claro, por lo que vos contás, la mayor cantidad de información producida en torno a Eva tenía que ver con otra faceta. Uh-huh. O sea, me imagino que te has encontrado en ciertos momentos con una suerte de un desierto, ¿no? Como decir, bueno, con callejones sin salidas, claro. De alguna manera, de la información, de la recolección histórica, uh-huh, de los archivos y demás. No es fácil escribir un libro como el que vos escribiste, entonces.
No, a mí me gusta decir siempre que estamos haciendo una especie de trabajo arqueológico, ¿no? La idea de que todavía estamos en un momento en donde lo que hay que hacer es rescatar fuentes, rescatar documentos que permitan narrar esa historia. La mayoría de las mujeres que protagonizaron esta historia murieron, con lo cual no tenemos su testimonio. El 55, el golpe de Estado, la llamada Revolución Libertadora, produjo un profundo saqueo sobre los documentos del Partido Peronista Femenino, acalló esa historia, disciplinó esa historia, la silenció, con lo cual también dejaron poca documentación posterior, ¿no? Es efectivamente muy difícil y estamos todavía intentando reconstruir esas fuentes, ¿no? El año pasado hicimos un trabajo bien interesante con la Biblioteca del Congreso de la Nación de digitalización de los discursos de las primeras legisladoras que entraron en el 52 al Congreso.
A raíz de la ley 13.010, ¿no?
Exactamente, y que eran todas del Partido Peronista Femenino. Claro, a esas mujeres los pocos que la habían narrado habían dicho eran meramente fanáticas peronistas que en su trabajo legislativo lo único que hicieron fue rendir pleitesías a la pareja presidencial, pero no había nada para destacar.
Dar quórum y levantar la mano.
Exactamente, casi como muñecos, ¿no? Como maniquís con la mano levantada. Y claro, sí, de nuevo, ¿no? Las tendencias en cómo se mira esa historia. Lo que te encontrás cuando vas a esas fuentes, a los discursos de estas mujeres, es que lejos de ser mujeres que solamente iban a levantar la mano, eran enormes cuadros políticos, muchas, claro, de ellas, que tuvieron 4 años de trabajo legislativo, presentaron proyectos de leyes, discutían de economía, de relaciones internacionales, de igual a igual con los hombres. No es que las mandaban a discutir los asuntos de mujeres, ¿no? Uh-huh. Sino que estaban discutiendo todos los temas. Entonces, efectivamente, hay un laburo para hacer para poder reconstruir esta historia, que además creo que solamente se va a poder reconstruir de manera colectiva, que todavía estamos en ese plano de encontrar los documentos. Porque lo que hay escrito sobre ella, sobre todo, es a partir del prejuicio, no de documentos, ¿no? Claro. Entonces, la pregunta metodológica tiene que ver con eso, ¿no? Todavía empezar a reconstruir los documentos, las fuentes que nos permitan llegar a esas voces. No a qué se narró sobre ellas, sino llegar a ellas, ¿no? Me parece que ese es como un poco el objetivo.
11:20 de la mañana, nos acompaña Julia Rosenberg en la mañana de hoy. Esta tarde, a partir de las 18 horas, en la sede del PJ, aquí en la ciudad de Santa Fe, se va a realizar este encuentro en donde vamos a charlar un poco más de Eva y las mujeres. Mi última pregunta, no sé, Sebastián, si tienes alguna más.
Yo me voy a sacar las ganas después de charlar.
Vos vas a la tarde, vas a charlar, sí. Te van a llevar a la otra emisora. Linda emisora. Te iba a preguntar, Julia, si quizás también en el caso de Vita, que es un caso ejemplo fundacional, me parece, para nosotras, en torno a, bueno, la forma en la que se la trató, como bien decías vos, no solo desde el afuera, sino desde el adentro, la imagen que se construyó, lo que se dice, lo que no se dice de Eva, el rol que se le concede y el que no. No hay también algo para aprender ahí, en el sentido de no replicar con figuras más vigentes, en el sentido actual de la política, figuras que todavía están dentro de las estructuras de los partidos. De hecho, en el Partido Justicialista, hoy en día, si no la principal referenta, una de las más fuertes, es una mujer, para no volver a replicar ese mismo sistema, para no volver a minimizar, porque en definitiva se las minimiza, ¿no? Me parece un poco en sus labores, en sus historias, en sus trayectorias muchas veces, ¿no?
Sí, sí, sin duda. Creo que hay algo de la posibilidad de ver a Eva como una dirigente política que tiene que ver con el kirchnerismo, ¿no? Con pasado el kirchnerismo, pasada la figura de Cristina Kirchner, que sí, que lo que nos devolvió es eso, es una mujer que construye y que disputa poder. Eva Perón fue eso, una mujer que a mediados del siglo XX, cuando las mujeres todavía no votaban, construyó y disputó poder. Es un montón eso, ¿no? Y sin duda sí, claro, hay algo de la aparición de esta otra mujer que también hace eso, que es Cristina, que nos permite ver a Eva en esa otra esfera. Lo interesante ahí es cómo siempre se habló Macri, ¿no? Siempre habla de 70 años de peronismo para explicar la decadencia de la Argentina. Y lo que no se habla nunca es de los 70 años de antiperonismo, ¿no? Que también existen hace 70 años y que, claro...
Que han estado avalados por varias dictaduras militares en el medio.
Además, claro, y que, claro, vos ves la base argumental del odio hacia Eva y no es tan distinto de la base argumental del odio a Cristina hoy, ¿no? Hay mucha de esa trama narrativa que es exactamente la misma. Las carteras... que son líderes populares, pero que en verdad son millonarias. Bueno, digo, una serie de características, por supuesto, muchísimo tiene que ver con la cuestión de género, en ese odio y en esa crítica, pero sí, tal cual, ¿no? Hay algo de una base argumental que se mantiene y que, por supuesto, también la lleva a disminuir en su rol, en su potencial político, ¿no? Hay cosas que se le cuestionaron a Eva o a Cristina que, sin dudas, no se le cuestionaron ni a Perón ni a Néstor.
¿Y por esas cuestiones encontraste algún tipo de resistencia a tu libro?
Sí. Hay sobre todo compañeros que creen que si uno habla de Eva y de la potencia de Eva, es para restarle potencia a Perón, ¿no? Como que si te parás mucho sobre ella, inmediatamente estás queriendo
criticar al otro. Pero qué masculinidad frágil, por favor.
y claro, y además, bueno, esto de que Eva no quería el feminismo de las mujeres por delante, sino las mujeres en igualdad de condiciones que los hombres. Sí, eso se escucha bastante, pero para mí bienvenido sea la discusión, ¿no? Me parece que bien vale discutirlo. Por supuesto sigue llamando la atención esto de que cuando querés resaltar a una mujer por su rol como dirigente política, inmediatamente es porque querés hacer una operación respecto del hombre y no porque querés hablar de ella, ¿no? O sea, sigue estando la idea de que siempre que se habla de una mujer está de alguna manera atado a un hombre, ya sea para disminuirlo o para maximizarlo, ¿no? Pero no se puede dimensionar a Eva solo porque querés dimensionar a Eva, ¿no? Más bien al contrario, en el libro y en lo que a mí me interesa proponer es que no hubo una enemistad, no hubo ahí un choque, más bien al contrario, crecieron como equipo político, ¿no? No es que necesariamente levantar a Eva es disminuir a Perón, ¿no? Pero sí, siguen habiendo enormes resistencias, sin dudas.
Gracias, Julia, por acompañarnos esta mañana. Estás con una agenda cargadísima de entrevistas. Mucho cuidado con el periodismo en la oficina. Probablemente vayan a pedirte cosas, porque son así.
No tengo nada para dar.
Nos encontramos esta tarde, a partir de las 6 de la tarde. Nos vamos ahora nosotros a escuchar un poco de música y después seguimos con lo que hay en este programa, que vaya a saber qué es. Ya me perdí. Pero nos queda como media hora de programa todavía. Poné otra de Tini.